Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues con mucho gusto aquí acompañándoles en este espacio y pues muy agradecido también porque pues regularmente es difícil que desde sociedad civil organizada tengamos espacios de participación para ir colocando algunos de los temas en la agenda pública. Entonces, pues nos congratula mucho que nos inviten aquí a su cabina y estar con ustedes esta mañana y con su auditorio.
Gracias, Rogelio. Gracias. Justamente le dimos promoción especial con algunos de los, difusores de la de este encuentro que organiza el Poder Judicial de la Federación. Para San Luis estuvo una doble participación. Me parece que Zacatecas y San Luis participaron juntos.
Sí.
Hace varios jueves ya. Y EDUCIAC trabaja. ¿Cuáles son los márgenes que ustedes pudieron tener en esa creación, en esa discusión de la agenda, que a todos nos preocupa? Hoy en México sigue siendo la inseguridad el problema más grave, una carencia absoluta, omisa a veces, de administración adecuada de justicia, ¿no?
Es correcto. Sí, fíjate que a nosotros se nos hizo muy interesante la invitación que nos hizo el Poder Judicial a nivel federal, y creo que esta iniciativa que están tratando de hacer, no solo para dar cobertura a una lectura amplia de necesidades en materia de seguridad y justicia a nivel nacional, porque lo están haciendo en varios estados, como tú bien dices. Este espacio que se hizo San Luis Potosí fue un espacio que conjuntó también al estado de Zacatecas, y así me parece que están haciendo ejercicios similares. Nosotros lo que entendemos un poco que tiene como objeto este ejercicio es poder hacer una especie de diagnóstico muy cualitativo, ¿no? O sea, poder tocar las bases del terreno en lo local, cada uno de los estados, cómo están esas sensaciones, cuál es la experiencia de vida que se está teniendo en materia de seguridad y justicia, pero además muy interesante porque están convocando a este diálogo para identificar y priorizar necesidades de atención. Están invitando a gente del sector público, a gente del sector privado, a gente de organizaciones, y ya hay una especie de precategorización dentro de esos diálogos de algunas de las prioridades o temáticas en materia de seguridad que hay que atender. Nosotros participamos particularmente en tres mesas, porque íbamos tres compañeros de la organización, y yo les puedo compartir de mi experiencia en la mesa donde hablamos sobre seguridad y particularmente esta dimensión de seguridad que tiene que ver con las policías, con primeros respondientes, el ámbito de seguridad pública, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando en las calles con esas policías en materia de seguridad, temas de aproximación social, temas de respeto a derechos humanos, Entonces, bueno, lo que veíamos, cada una de estas mesas analíticas tenía una metodología para poder hacer un análisis, digamos, somero y general, pero con la experiencia y visión de estas distintas personas que participaban en las mesas, para poder entonces decantar y ubicar cuáles eran esos principales espacios de oportunidad. Este diagnóstico, esta recuperación de información que se está haciendo, la idea, hasta donde yo entiendo, es que pueda ir a generar una serie de propuestas institucionales para mejorar la práctica del propio sistema de justicia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que es muy interesante porque pues tenemos estas múltiples visiones sobre qué es lo que hay que atender como prioritario. Por ejemplo, con los policías, una de las cosas que resultaba fundamental era cómo evitar que los primeros respondientes fueran en principio revictimizantes con las víctimas. Sucede en muchas ocasiones que hay una falta de profesionalización, una falta de capacitación para poder entender cuál es el tipo de forma de atención al público, ¿verdad? En el espacio público, los policías a veces no tienen esas herramientas suficientes para saber cuál es su ámbito de actuación, hasta dónde y cómo utilizar la violencia, respondiendo a qué, ¿no? Entonces, de ahí se detonan muchos hechos que son violatorios de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces salía como uno de los temas importantes, ¿no? Otro que tenía que ver también con el uso de los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el ámbito de la aplicación de la justicia, pues los policías como servidores públicos, pues no solo reciben una remuneración económica por sus actividades, sino que están expuestos también a una serie de, pues digamos, estímulos al margen de la legalidad por otro tipo de intereses, pues políticos y sociales que no son los de su quehacer propiamente institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar situaciones de corrupción y cómo disminuir principalmente la impunidad, ¿no? Muchas veces también en el ámbito del primer contacto con la ciudadanía y a partir de estas acciones ilegales y de violación a derechos humanos, pues se rompe debido proceso y eso genera pues que exactamente, ¿no? Pues nunca se va a poder procurar justicia porque a lo mejor esa persona detenida, aunque era culpable, pues tiene motivos para señalar que su detención fue ilegal.
Le dan armas.
Le dan armas exactamente para que entonces pues pueda argumentar jurídicamente que pues es una persona que no se le respetó adecuadamente su procedimiento.
Oye, Rogelio, me parece bien interesante que haya sido compartido esto con Zacatecas, porque con todo el respeto y amistad, cariño que le tenemos a los vecinos, están en llamas. O sea, San Luis no está así que tú digas, qué maravilla. Pero estamos mucho mejor.
Estábamos en llamas también.
Bueno, sí, pero no tienen estos estallidos, o sea, todavía, desafortunadamente para los zacatecanos, el asunto los tiene rebasados. Sí, sí. Inclusive estos asesinatos de la cúpula política reciente, gente vinculada con el gobernador, su familia de Ricardo Monreal y todo esto que sabemos. Hay que aprender un poco, es difícil, ¿no? Experimentar en cabeza ajena, pero ¿qué les trajo de bueno trabajar con Zacatecas para prevenir? ¿Y hasta dónde las autoridades estatales en San Luis Potosí pues realmente hicieron una buena toma de nota, ¿no?, de lo que pasó ahí en esta discusión, Rogelio?
Sí, mira, yo creo que hubo un registro, un subregistro a lo mejor de los análisis y de las discusiones en estas mesas, ¿no? Éramos tanta gente y la metodología, pues, en poco tiempo a lo que nos orillaba era tener que hacer un esfuerzo, pues depurar, ¿no?, algunas cosas y dejar fuera de la discusión algunos temas. Yo no tengo la certeza de que el gobierno local haya alcanzado a poder documentar de la manera más adecuada cómo esta discusión podía ser muy útil también para sus políticas de gobierno en el estado, ¿no? Yo espero que esos resultados, más bien cuando se publiquen en su momento, cuando el Poder Judicial de la Federación defina cómo socializarlos, pues bueno, nos dará claridad también de cómo podría incorporarlos en su política local de gobierno del estado, ¿no? Y efectivamente, o sea, creo que lo interesante más bien fue como poder dimensionar a nivel un poquito más de detalle cómo está pues esa situación alarmante también en el estado vecino de Zacatecas, ¿no? Compañeras, por ejemplo, que participaron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, pues nos platicaban de situaciones en donde han recibido quejas en su organismo autónomo y que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones y condiciones de amenaza de comunidades enteras en algunos de los municipios de su estado y que les han obligado a hacer acciones de desplazamiento de las comunidades completas, ¿no? Entonces, donde la gente, pues por condiciones de amenazas, de inseguridad, decide mejor dejar su lugar de origen.
Que es un problema gravísimo en el país, el desplazamiento forzado.
Sin duda, sin duda, efectivamente, y bueno, es alarmante, pues cuando ya te dan un poco de números y dices, híjole, bueno, son en un solo municipio han tenido un récord de 18 comunidades desplazadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, si lo imagina uno pensando en el día a día de esas familias, pues ¿a dónde te vas, no? Si eres, tienes hijos pequeños, ¿no? ¿En dónde encuentras condiciones para tener una red de apoyo que te permite instalarte en un contexto distinto al de tu hogar de origen, ¿no? Entonces, sí, son temas pues bastante dramáticos, son muy complejos y que además pues casi que pasan por ser invisibilizados, ¿no? Finalmente también son cosas que pues públicamente a lo mejor no se manifiestan o no se dicen precisamente por ese entorno pues de riesgo, ¿verdad? O sea, tanto para personas que ejercen el periodismo, lo que implica comunicar lo que está sucediendo en lo local con esas familias, esas comunidades, o a lo mejor también en el sentido de la defensa de derechos, en tanto pues cómo garantizar que esas personas pues puedan tener acceso a vivienda, salud, educación, los hijos en un contexto de desplazamiento, ¿no? Entonces, sí, es un contexto bastante complejo y muy dramático, ¿no? Que bueno, finalmente me parece muy importante que estos espacios de diálogo permitan colocar también esos puntos en la agenda y hacernos preguntas pues sobre cómo prevenirlos, qué se está haciendo en materia de seguridad para responder cuando a lo mejor proporcionalmente ni siquiera las policías locales pueden competir con la cantidad que tienen nómina crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Que también es un tema, ¿no? ¿Cómo exigirle a las policías?
Y el rebote, ¿no? De lo federal. Cortaron los recursos del Fortaseg,
por ejemplo.
Que son estos fondos para el fortalecimiento de la seguridad municipal. Y los municipios que son los primeros respondientes, pues no los dejan pasar porque no tienen cómo.
Están desprotegidos.
Punto, ¿no?
Es correcto.
Tengo como 20 cosas que me han llamado la atención de esta intervención. Para empezar, el sentarse a discutirlo cuando a veces el tener que implementar acciones urgentes te lleva a empezar a actuar sobre la marcha, ¿no? Y qué importante parar tantito y decir, a ver, espérenme, tanto autoridades como en un colegiado, uh-huh, vamos a sentarnos a ver qué es lo realmente importante, a ver. Y esta manera de poner en el reflector el papel de cómo te voy a pedir que seas un policía profesional si no te he profesionalizado yo. Uh-huh. Si no estoy invirtiendo en hacerte un buen elemento, no te estoy dando ni prestaciones ni calidad de vida para que realmente tengas una convicción de vida en tu labor, ¿cómo te voy a pedir que la hagas bien?
Es correcto.
No, finalmente cualquier entorno, cualquier actuar de este entorno tan grave en el que trabajas, te va a llevar para donde quiera, ¿no? O sea, y lo último que te va a preocupar es hacer bien el servicio en el que estás trabajando.
Sin duda, sí, sin duda. Y fíjate que lo que comentas a mí también se me hace muy interesante porque tiene, yo creo que alrededor de unos 4 o 5 años más o menos, que uh-huh, desde la organización que yo presido, Educación y Ciudadanía, EDUCIAC, acompañamos un proceso de desarrollo de capacidades, uh-huh, en primeros respondientes. Y a nosotros nos interesaba mucho que conocieran el tema de derechos humanos desde la perspectiva de juventudes, porque las personas jóvenes son quienes son las principales víctimas de las detenciones arbitrarias, uh-huh, o ilegales, por ejemplo, ¿no? Y jóvenes con cierto fenotipo, jóvenes tatuados, claro, con perforaciones, ¿no? Y que luego es muy simpático porque entre los chicos...
Estigmatizado.
Y sí, no, bueno, súper estigmatizado, pero entre los chicos ya hasta se lo agarran de cotorreo, ¿no? Y de botana. Oye, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Y qué te tumbaron? ¿O cómo te libraste? ¿No? Uh-huh. Y no sé qué. Pero bueno, el chiste un poco a lo que voy con este ejemplo es que nosotros nos preguntábamos cómo podemos hablarles a los policías acerca de derechos humanos de terceros cuando ellos a lo mejor no conocen ni
los
ejercen
propios.
Sus propios derechos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, y claro, tiene que ver con esto que mencionas sobre el trabajo digno, ¿verdad?
Sí,
las
si
condiciones,
estás cortando recursos, pues...
El poder acceder también a una serie de derechos que se conectan con ese trabajo digno, que tienen que ver con el acceso a la salud, con el garantizar a lo mejor el acceso a una vivienda, ¿no? Con tener servicios básicos, con tener un ingreso que te permita satisfacer necesidades familiares y sobre todo eso, que tengas las herramientas y te sientas dentro de un órgano institucional que te respalde y te cuida, ¿no? En tu quehacer. Entonces eso pues sigue siendo desafortunadamente una tarea pendiente. Hay algunos contextos municipales, algunos gobiernos estatales que le han apostado a poder robustecer, por ejemplo, los ingresos salariales de sus policías, ¿no? Pero sigue siendo una tarea pendiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte, mientras nuestra estadística sea sobre el número de delitos, sobre el número
el índice de impunidad es alarmante,
ajá,
¿no? Por ejemplo, en temas como el acceso a justicia para mujeres, tenemos índices superiores del 96% de impunidad, ¿no?
Ay,
sí, 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 sí.
Imagínate.
¿Qué esperanzas, ¿no? ¿Qué
nada.
Esperanzas hay ahí?
Y esos son los temas que deberían estar hablando los candidatos que ahora nos inundan,
sí,
con una cantidad de tonterías que uno ya no sabe.
Sí, pues sí, quisiéramos que esos temas entraran en la agenda pública y política, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero bueno, Rogelio, qué gusto tenerte aquí, ojalá sea muy, muy seguido.
Un gusto, ¿no? Pues sí, encantados de que nos inviten y con mucho gusto estamos aquí la próxima.
¿Cómo nos acercamos a Educación y Ciudadanía, Cés? Si tenemos muchas preguntas que hacer, si queremos conocer acerca de esta labor que se realiza, ¿en dónde los encontramos?
Nos encuentran en nuestro sitio web, que es educiac.org.mx, y tenemos también redes sociales como EDUCIAC en Facebook, en Instagram, en X, también tenemos en YouTube un canal y bueno, pues sí, realmente literal, si ponen en su buscador de Google EDUCIAC, sí, EDUCIAC con C, la del medio y la final, pues sí, bueno, es una C, EDUCIAC, ahí estamos.
Gracias por venir y platicar con nosotros.